Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Estás en sintonía de D13, tu programa en español de Radio SBS. Como todos los tercer domingos del mes, y bueno, este va a ser el último, vamos a hablar sobre filosofía, en Filosofía para Todos, con nuestro experto Claudio Vázquez, ahora nuestro colega en SBS. Vamos a despedir este programa con un tema muy importante, Claudio, el feminismo, ¿verdad?
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y sí, obviamente el feminismo, que hemos visto que este último tiempo, ¿no?, muchos movimientos sociales, ¿no?, que buscan reivindicar los derechos de la mujer y la igualdad, están creciendo en muchos lugares de Occidente, y la sociedad se está empezando a preguntar respecto al futuro, a nuestro presente, y qué es el feminismo. Es importante hablar también del concepto, porque como todos los conceptos complejos, es problemático, no tiene una definición unívoca, digamos.
Entonces, ¿cuál sería esa definición? ¿Es una doctrina, una tendencia, un movimiento, una ideología? ¿Dónde ubicamos y qué es lo que defiende?
Sí, un poco de todo eso, y digamos que podríamos definirlo como un conjunto de movimientos políticos sociales, ¿no?, que buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además eliminar la dominación y la violencia sobre las mujeres, y también evitar la diferenciación de roles según el género. Ahora vamos a tratar de entender qué quiere decir esto. Obviamente lo de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es más fácil de comprender. Es que todas las personas en esta sociedad, que nazcan hombres, varones o nazcan mujeres, puedan acceder a los mismos beneficios, puedan acceder a la educación, a los trabajos, sean pagados de la misma manera y puedan vivir libres de violencia. Y eso también es el segundo punto. Eliminar la dominación y la violencia sobre la mujer, ¿no? Es decir, que las mujeres puedan, qué sé yo, vivir tranquila, no ser sometida por la violencia, no sentir temor de salir a las calles, no ser oprimidas y muchos largos etcétera.
Recibir el mismo pago que los hombres, ¿no? Hay muchas cosas. Pero ¿ha habido algún momento en que hubo una dominación de mujeres, o solamente se dio en sociedades aisladas y lo que tenemos es un patriarcado casi desde el tiempo en que el hombre se volvió, entre comillas, inteligente? Me refiero, por ejemplo, como en sociedades como pre-incaicas, donde dominaba la señora de Cao en la parte del norte de Perú, sí se hablaba de un matriarcado o un dominio de la mujer.
Tal como tú dices, existen ejemplos de sociedades, ¿no?, en el pasado, sobre todo sociedades más arcaicas, donde había un dominio de la mujer, el matriarcado, tal como tú dices, también la capo familia, era la madre la que daba a luz, ¿no?, a los niños y cuidaba el hogar. Según muchos estudios, este cambio, cuando la sociedad se complejiza, cuando el hombre comienza a dejar por más tiempo el hogar era siempre el lugar donde comandaba la mujer, incluso la economía del hogar era comandada por la mujer. Mientras el hombre empieza a salir y a crear estructuras más complejas, perdón, como el Estado, las leyes y otras cosas más, empieza a plasmar, digamos, su idea sobre sí mismo, sobre el varón, en esas mismas estructuras que va creando. Entonces se empieza, digamos, a cambiar este balance entre los roles, y el hombre se vuelve cada vez más poderoso y crea leyes, digamos, que también lo benefician porque su propia visión de sí mismo lo hace sentir superior y que requiere más, digamos, o exige más beneficio. Entonces, a medida que, como decía, la sociedad se complejiza, el rol del hombre se vuelve predominante. Y vamos un poco, hablemos de los griegos, que nos encanta acá hablar de los griegos, porque los griegos también tienen cierta historia con el feminismo. Hay una muy famosa, Hiparquía, ¿no?, una filósofa de la escuela cínica, que quizás es de la historia antigua la más famosa pensadora feminista, que como todos los cínicos, digamos que se despojó de todo para ser libre, es decir, de todas las cosas que la ataban a la realidad, pero también de su rol de mujer. Y hay una frase que a mí me encanta de Hiparquía, cuando la critica a Teodoro el Ateo, dice, y Parque responde: ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que por mi sexo debería haber perdido como tejedora? Ahí vemos, ¿no?, una declaración bastante potente. Y otro filósofo importante, Platón, ¿no? Que hablamos mucho aquí de Platón, extrañamente, digamos, para estas sociedades tan patriarcales, defiende el rol de la mujer y la igualdad. Para Platón es por un principio de justicia, ¿no? Digamos que Platón justifica la adhesión de las mujeres a la clase de los guardianes en la república que ha construido, ¿no? Que está segmentada, y dice que tiene que haber igualdad en la educación, ¿no? Y las mujeres en ese sentido pueden cumplir los mismos deberes y pueden recibir la misma enseñanza, entonces deben ser tratadas de la misma manera. Incluso pueden ejercer cargos altos las mujeres en la República de Platón, contrariamente a lo que pensaba, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles sí era un filósofo que consideraba que la mujer era absolutamente diferente al hombre y, digamos que
cuando hablas de diferente, inferior, eso te iba a decir, ¿no?
Inferior, justamente. Luego, rápidamente, Aristófanes también tiene tres obras, ¿no? El comediante, ¿no? Tiene tres obras muy importantes que hablan del feminismo, que son interesantes de leer, si la gente ahí en sus casas se quiere dar el tiempo de leer Aristófanes. Lisístrata, las asambleístas y las tesmoforías hablan de una revolución donde las mujeres toman el poder. Si bien es una comedia, porque Aristófanes es un comediante, tiene mucha verdad y son críticas también a ese pensamiento patriarcal, digamos, de ese tiempo.
No hay luego, nada más serio que el humor, además, en ese sentido, ¿no?
Justamente, la crítica social que hace el humor es fundamental. Y luego en la Edad Media, que digamos, cerrando un poco el tema antes de las olas más modernistas del feminismo, perdón, hay que considerar, por ejemplo, que la Iglesia, si bien se le ha acusado de ser machista y patriarcal, y en cierto sentido con mucha razón, debido a que los hombres son los que tienen los cargos más altos y los que pueden, por ejemplo, impartir los sacramentos, pero también en el medioevo, la religión, el cristianismo permitía a las mujeres liberarse en cierto sentido. Si una quería ser escritora o estudiar, la única posibilidad que tenía era entrar a la iglesia y seguramente un convento. Y de estos grupos religiosos donde surgieron grandes escritoras, destacan las beguinas, ¿no? Que era un grupo de religiosas que se dedicaban al estudio. Y beguinas famosas como Margarita Porete o Hadewig de Ambers, que escribieron libros maravillosos sobre mística, y Hildegarda de Bingen, que fue abadesa, médica, compositora, mística, escritora, consejera de grandes pensadores y de papas. Y luego finalizamos esta parte de la protohistoria con la Revolución Francesa, pero más bien con la decepción de las mujeres respecto a la Revolución Francesa, porque la Declaración de los Derechos del Hombre parece que no las incluyó a ellas, y de ahí vienen los reclamos, por ejemplo, de Olympe de Gouges, que dice, escribe, ¿no?, su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y luego también Mary Wollstonecraft, que escribe La Vindicación de los Derechos de la Mujer, y digamos que esos son los grandes antecedentes que se acercan luego al feminismo más moderno.
Porque en ese sentido, y en movimientos posteriores, se buscaba una igualdad, pero igualdad económica o igualdad, derribar las diferencias de sociales o de clase, pero no se tomaba en cuenta las desigualdades, ¿no?, de que sufrían o padecían las mujeres.
Justamente, hay tres fases que son importantes de considerar luego de la Revolución Francesa, de los avances de la lucha feminista. La primera ola que se llama es la lucha por el derecho a votar y por los derechos ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Que estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde las mujeres exigen votar. Ahora nos parece una aberración que no puedan votar las mujeres, pero estamos hablando de que no mucho más allá de un siglo, las mujeres estaban, digamos, excluidas de los derechos, ¿no?, que sí podían acceder los hombres. Entonces, esa primera lucha, que también se le llama la lucha de las sufragistas, ¿no?, que son las que consiguen el voto femenino, se da primeramente en Reino Unido y luego se va expandiendo por otros países. Luego, una segunda ola, digamos que la de los años 60 y 70, digamos que ya lucha por otro tipo de derechos un poco más avanzados, podemos decir, que es la liberación de la mujer, la desigualdad de facto que se vive en la sociedad, luchar por la sexualidad, una sexualidad con mirada de mujer también, y los derechos de reproducción y también la igualdad en el trabajo, ¿no? Los derechos de reproducción, sobre todo el tema del aborto, ¿no? Y en este sentido destacan dos pensadores. Hay Simone de Beauvoir, ¿no?, que tiene un libro que quizás es la Biblia del feminismo, ¿sí?, que es El Segundo Sexo, ¿no?, donde ella habla de esta idea de mujer como construcción social y no necesariamente que debe considerarse biológicamente, sino que el sexo está construido por la sociedad y los roles se van asignando a partir de una mirada específica de quien domina la sociedad, en este caso de los hombres. Entonces comienza esta discusión por los roles de género. Si realmente mi vida tiene que estar determinada porque soy, nací mujer o nací varón. Y esto es una gran discusión que luego se retoma, ¿no?, en esta tercera ola que estamos viviendo del feminismo, que justamente, digamos que es la más compleja, porque comienza a tratar conceptos y temáticas mucho más problemáticas, ¿no? Se empieza a hablar ya de la multiplicidad de los modelos de mujer y no solo una mujer, o sea, se aleja del universalismo, ¿no?, y del esencialismo de la mujer blanca, educada, que tuvo derecho, o sea, o acceso a la universidad o la educación, digamos, y comienza a entender que hay diferentes tipos de mujer, por tanto también hay diferentes tipos de feminismo, ¿no? Hay diferentes movimientos que apuntan a diferentes reivindicaciones. Volvemos a que siempre se busca la igualdad y la eliminación de la violencia, pero se comienza a complejizar el asunto. Y esto es lo que estamos viviendo justamente ahora, ¿no? Con un feminismo que, está luchando fuertemente por los derechos de la mujer en la liberación, también en la sexualidad, los derechos reproductivos, pero también por cambiar la mirada del mundo. Justamente, y ahí también hay algunas críticas, que todavía hay críticas, incluso mujeres, ¿no? Camille Paglia, que le llaman el azote de la feminista, ella se hace llamar feminista también, y lo es seguramente, pero ella critica que todavía este movimiento feminista contemporáneo es demasiado elitista.
¿Y hacia dónde apunta este movimiento? ¿Hacia dónde evoluciona con esta tercera ola, que además ataca ámbitos privados, ámbitos íntimos con el movimiento Me Too, y habla también un poco sobre esa concepción de que la mujer sigue siendo moneda de cambio, ¿no? Como era antes, o como se utilizaba antes también en culturas, ¿no? Era parte de los trueques entre los clanes, los pueblos.
Exactamente, y en ciertos lugares todavía sigue existiendo una opresión bastante grande sobre la mujer, pero las cosas están cambiando. Digamos que la crítica más fácil que hace la masculinidad, digamos, que está un poco desconcertada y a veces hasta asustada, trata el feminismo de moda. Eso está absolutamente, digamos, equivocado, no por un tema de opiniones, porque es un movimiento que tiene historia muy larga, tan larga como la existencia del hombre y la mujer, y ahora se ha reforzado, y esto ya es un poco una opinión respecto a lo que yo considero, lo que se está viendo, que seguramente se va a ir afianzando cada vez más con diferentes perspectivas y diferentes prerrogativas, y eso va a exigir también al hombre un modo de pensar diferente, un modo de actuar diferente, lo que se llama la nueva masculinidad. Una masculinidad menos afirmada en el rol predominante del varón, pero también que nos puede beneficiar a nosotros como hombres, en el sentido porque flexibiliza nuestro rol. Esta idea de ser el proveedor, el hombre duro, el que no puede llorar, el que tiene que hacer ciertas cosas, digamos que obviamente como no le calza a todo el mundo, ¿no? O sea, a todos los hombres, como los roles designados por género tampoco le calzan a las mujeres. Es indudable que la sociedad se va a transformar. Los movimientos sociales feministas se han dado cuenta que han tocado la tecla en este momento, y que están, digamos, en un momento álgido y no lo van a abandonar. Esta es parte de la dinámica de la lucha. Están consiguiendo rápidamente también muchos derechos que quizás antes tardaron siglos en conseguirlos. Entonces, seguramente nos estamos acercando a un cambio trascendental en la humanidad, quizás uno de los más importantes de la historia.
Finalmente, Claudio, una pregunta. Feminismo y feminidad. Quizás uno de los conflictos de ciertos sectores sociales o de cierta parte de la población femenina. ¿Son conceptos divorciados? ¿Son conceptos antagónicos? ¿O pueden ser armonizados?
Yo creo que justamente la tercera opción es la que yo consideraría más factible, que se pueden armonizar, porque tal como tú decías, en cierto sentido se conflictúan. Hay una frase de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, llega uno a serlo, que es una crítica más bien diciendo de esta asignación de roles, ¿no? Que tiene que ver con la femineidad. La femineidad tiene su aspecto positivo, obviamente, que tiene que ver con la esencia de ser mujer, pero también con las limitaciones que le ha puesto la sociedad a ser femenina, ¿no? A la femineidad. Y cómo se fuerza a que se sea femenina para justamente evitar que ese, digamos, ese marco estructural o conceptual se amplíe. Por eso es problemático. El feminismo, si bien obviamente rescata y promueve la femineidad, lo que quiere es ampliarla a que sea un concepto que involucre o que, digamos, abarque mucho más.
O no simplificar el concepto feminista, ¿no? Y pensar que todas las feministas son una especie de feminazis, ¿no? De imponer ciertos valores, sí.
No es machismo, eso, el feminismo no es machismo, de la mujer, es lucha por la igualdad y por los derechos, ¿no?, que han sido negados por tanto tiempo.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, gracias por todos estos meses que has entregado con tanto cariño a esta sección Filosofía para Todos, y bienvenido al equipo de SBS.
Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad es que he disfrutado mucho de este espacio, y aquí seguiré en el micrófono, pero haciendo otros roles. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.